Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Hoy es sábado 20... Ah, no, ¿sábado qué? 30. Hoy es sábado 30 de septiembre del 2017. Gracias por estar en Últimas Noticias Fin de Semana. Nos ha abierto el micrófono Arnulfo Otero Carreño. Está con nosotros aquí Sergio Rafael, director de MelodíaEnLínea.com. Sergio Rafael Serrano.
Muy buenos días, Alfonso, y a todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana, fresca mañana de sábado aquí en la ciudad de Bucaramanga.
Muy bien, perfecto. La noticia más importante esta semana, sin lugar a dudas, va a ser el próximo 6, el próximo viernes 6 de octubre, cuando está convocada una marcha por la defensa del agua y el páramo en Santo Urbán. Hemos invitado al analista Julio Acelas, columnista además, y está aquí con nosotros, y un investigador también de asuntos sociales, mineroenergéticos y todo eso. Julio, bienvenido en esta mañana del sábado, muy buenos días.
Gracias, Alfonso y Sergio, y bueno, a sus órdenes para tratar de, como decía Jack el Destripador, para tratar de diseccionar el tema.
Ah, bueno, perfecto. Muy bien, para encontrar las llaves, a ver si se pueden encontrar, o la puntica del ovillo, del hilo. Bien, en Últimas Noticias, fin de semana a las 7, tendremos un especial con don Laurencio Gamba, que le va a hacer un especial a Financiera como Ultrasan, y a las 7:30 estará Carlos Alberto Bermúdez con Mundo Empresarial. Bien, el próximo viernes hay una marcha por la defensa del agua en Bucaramanga, y hay dos versiones. Una, que es una marcha politiquera, donde van a estar los movimientos políticos, porque entre la pregunta, como decía Juan Camilo Montoya Bossi, de Minesa, si a uno le dicen que quiere oro o agua, pues uno dice agua. Y otros señalan que es una verdadera defensa al páramo de Santo Urbano. ¿Usted qué piensa, Julio, sobre la interpretación de la marcha el próximo viernes?
Bueno, primero que me parece saludable que la gente tome en serio los mecanismos de participación ciudadana y que la gente marche.
Sí, claro.
El gobierno de los 8 años de Uribe Vélez, la protesta social se represó, se incubó como en un cilindro, se guardó, porque ante cualquier asomo de protesta el ESMAD salía y daba garrote. Con el gobierno de Santos, y sobre todo con el leitmotiv del proceso de paz de La Habana, se destaparon unos poros que estaban totalmente estancados en el país, y los niveles de protesta se han disparado, y protesta todo el mundo. Y en la medida en que una sociedad tenga a sus ciudadanos protestando respetuosa y pacíficamente, eso indica un grado de madurez y de democracia de la sociedad. En París los lunes protestan las prostitutas, el martes los taxistas, el miércoles los médicos, el jueves las enfermeras, el viernes los políticos y el sábado protestan los artistas callejeros. Una sociedad que estimule y sobre todo que la población salga libre y autónomamente a protestar es una sociedad madura democráticamente hablando. Sí, claro. Yo apoyo las protestas.
Sí, sí.
He marchado y he protestado toda la vida, sí, claro. Faltaba. El tema de las versiones, lo que pasa, yo sí parto como de tres premisas. Primero, quienes convocaron la marcha lo hacen de buena fe, eso sí hay que señalarlo.
Sí.
De buena fe, hay una serie de personas que no les gusta la minería, son antimineros,
sí.
Y hay otras personas que son ambientalistas, y ellos tienen una opinión radical, absoluta, sobre las posibilidades de explotar el oro dentro de la zona de Soto Norte, incluido en una zona del páramo de Santo Urbán, ¿no? Ellos creen que y obviamente se ha manifestado en esa dirección, y sobre todo que se viene de un antecedente donde ellos ganaron la pelea democrática, que fue las marchas del 2011. Desde febrero del 2011 se hicieron 3 marchas,
sí, sí,
convocados por estos comités contra la Greystar y contra un proyecto a todas luces inconveniente, porque era explotación a cielo abierto,
sí,
en la zona lagunar, en la zona paramuna, y eso a todas luces era totalmente inconveniente,
sí, claro,
por el tema de los manejos, del manejo de metales pesados, por las excavaciones. La huella de la explotación a cielo abierto es espantosísima, es las que uno ve por televisión cada rato, sí, claro, muy parecida a la del carbón, incluso más grande. Ahora hemos planteado desde el punto de vista político que las condiciones han cambiado, ¿cierto? Entonces me parece que desde el punto de vista de la buena fe, quienes convocan las marchas tienen razón en convocar a marchar, a protestar.
Y eso está bien.
Eso está bien. El elemento político, digamos, que subyace al tema, es que coincidió con una coyuntura electoral y unos candidatos claramente políticos.
Sí.
En Colombia, los conseguir hinchada para darle en la jeta a los políticos es muy fácil.
Ajá.
Conseguir taquilla para cascarle a los políticos. La gente odia a los políticos, sí, se mamó de los políticos. Y aquí unos candidatos ambivalentes y contradictorios.
Sí.
Se tomaron la bandera de la marcha, ellos tienen muchas divisiones internas frente a eso, un candidato al Senado, y se apropió de la convocatoria de la marcha.
Sí.
Entonces, la consigna de buena fe, la defensa del agua, la defensa del páramo, etcétera, aunque sea limitada y tenga unos propósitos particulares, queda como si fuera impulsada por un partido político y por un candidato político al Senado. Entonces, eso no le gusta a la gente.
Es decir, candidato político al Senado es Leonidas.
Eso es Leonidas Gómez.
Sí, claro.
Leonidas Gómez tiene todo el derecho de lanzarse a lo que sea.
Sí, sí, claro.
Pero él se tomó por asalto la marcha.
Ajá.
¿Cierto? En vez de ser un apoyo tranquilo, como otros apoyos políticos, lidera la marcha.
Lidera la marcha.
En toda la publicidad aparece la foto de él. Y eso no está bien. Porque yo he planteado. Yo he planteado, el tema de Sotonorte, de Santurbán, el tema de las mineras, de Minesa, el tema del oro, de los pobladores, de los derechos de los pobladores, es eminentemente político, porque se han construido unos mitos políticos.
Oye, y si el Leonidas, el que aparece como abanderado de esta marcha, ¿qué hacen los otros políticos de otros partidos ahí?
No, algunos se han retirado.
¿Sí?
Hay sectores políticos igualmente del espectro de izquierda, de la extrema izquierda y del centro izquierda.
¿Que se han retirado?
Que han estado distantes.
¿Ah,
cierto?
¿Sí? Y no van a ir a la
marcha. Me enteré que Alexander López ya no viene, por ejemplo, el senador del Valle.
¿Ya no viene?
No viene porque...
¿Él es del Polo?
Él es del Polo y él siempre lidera las protestas.
Sí, ¿recuerda? Claro.
Entonces hay prevención por la marcha alrededor de un proyecto político que es legítimo y válido,
exacto,
¿no? Por supuesto, no es ilegal, ni más faltaba. Pero no es políticamente correcto que una causa como la del agua, la del páramo, la defensa de la vida, etcétera, la vehicule un candidato electoral.
Al Senado.
Al Senado. Eso a la media no le gusta.
Oye, ¿y será que los del Verde vendrán? Claudia López.
Sí, parece, ellos invitaron, habían programado un foro presidencial.
Sí.
No han vuelto a hacer ruido, yo no he vuelto a escuchar publicidad.
Sí. Pero no, el foro lo aplazaron.
Ah, bueno.
El de la Santoto.
Inicialmente lo habían planteado en la Autónoma.
Sí, en la Santoto, lo aplazaron.
No, inicialmente estaba en la Autónoma.
Hmm.
Después lo convocaron a la UCC, bueno, lo aplazaron.
Y luego la
Entonces,
Santoto.
Obviamente los candidatos, ¿por qué? Porque después de lo de La Habana, después de lo que ha pasado, de lo que nos dicen las encuestas, de la oleada anticorrupción, ¿cierto? De los cambios que ese país está gritando. Lo mejor que puede hacer un político, y me parece que los políticos han comprendido eso, es mezclar lo electoral con causas ciudadanas.
Ah, ya.
Eso se pervierte. Y eso se llama, eso en ciencia política tiene un nombre, se llama oportunismo político. Eso la gente lo rechaza. Otra cosa es que no estemos de acuerdo con las banderas de la marcha y que tratemos de escudriñar las motivaciones de la marcha y a qué le apunta y si son válidas y tienen sentido las reivindicaciones, ese es otro debate.
Sí, ese tema del oportunismo político se ha hecho, ha sido patético frente a cualquier proceso que se haya desarrollado en Colombia durante todo el tiempo, durante toda la vida. Uno recuerda, por ejemplo, cuando era niño, que cuando sucedían ciertos casos, los políticos llegaban, eran los primeros que llegaban. Por ejemplo, cuando hubo el desbordamiento del río Playonero, allá fueron los primeros que llegaron. Y así por el estilo, en cada oportunidad, pues ellos aprovechan sencillamente para echar su discurso. Bueno, están en su misión, ¿no? Al final de cuentas, la política sirve para solventar problemas sociales, ¿no?
Bueno, ahora, Julio, estamos en últimas noticias fin de semana. hablando sobre la marcha del próximo viernes 6 de octubre en Bucaramanga. ¿Qué interpretación le da usted a la actitud de Rodolfo Hernández cuando Rodolfo Hernández fue apoyado por el Centro Democrático para la alcaldía?
Total, sí, sí. Y además le paso un dato.
¿Qué?
Los publicistas de Rodolfo Hernández, que son publicistas, son supremamente efectivos.
Argentinos, ¿no?
Impactantes. La cocina publicitaria que se llama los argentinos.
Sí.
Esos publicistas fueron los que lideraron y asesoraron la campaña presidencial de Rafael Correa.
Ajá, ¿sí?
Y Rafael Correa estuvo en Colombia el martes.
Sí.
Y le preguntan a los periodistas, y Rafael Correa, contrario a Rodolfo,
sí,
está de acuerdo. En el Ecuador se dio una pela con los indígenas porque él dijo, no podemos estar durmiendo en tanta riqueza, sobre todo en la zona del Amazonas,
sí,
y el país, un país pobre, y ajá, nosotros absolutistas y radicales contra la minería,
sí,
cuando este país es un país pobre, explotemos racional y con altos estándares ambientales de la minería.
Sí, claro.
Entonces, bueno, no, Rodolfo Hernández...
Y sobre todo, le preguntaba la actitud de Rodolfo Hernández con este ítem. El presidente del Centro Democrático en Santander, Carlos Peña, dijo que era una marcha de izquierdistas. Imagínense. Entonces, ¿hay contradicción de Rodolfo?
Aquí estuvo Uribe y organizó un foro con sus precandidatos,
sí,
alrededor de la minería, y palabra más, palabra menos, el unirismo dice, nosotros compartimos. Bueno, Uribe
fue el de la locomotora minera,
¿no? Amplió de 800 mil hectáreas de títulos mineros. Al finalizar su periodo, Colombia tenía 10 millones de hectáreas en títulos mineros.
De 800 mil a 10 millones.
A 10 mil, eso fue impresionante.
Y entrega, además, de lo que llamó la locomotora
minera. Toda, esa es esa. Entregaban título minero de cualquier clasificación con la cédula y 500 mil pesos. Incluso sí, se armaron carteles.
Sí, sí, claro.
Entonces el uribismo vino y dijo, estamos de acuerdo con la explotación minera, con las empresas,
¿cierto? Sí, claro.
Con la inversión, con estándares ambientales, etcétera. Y el alcalde, que es un uribista absolutamente, yo creo que el único que le pone atención a Rodolfo es a Uribe.
Y además,
y entonces el alcalde
nombró cuota de Uribe en el gobierno, que es, entre otros, Jorge Figueroa.
Sí,
no, es una cuota directa de Uribe.
Y una crítica que se le hace al gobierno de Rodolfo Hernández es que sí, está terminando, se está enfilando como a representar intereses y negocios privados de los poderosos de Santander, y que la alcaldía está nombrando a cualquier persona, todas provenientes del Centro Democrático.
Sí, sí, claro.
Esa es una crítica que se le ha hecho. Entonces Rodolfo nos está acostumbrando a ruidos mediáticos. La ciudad tiene 20 temas, Alfonso.
Ajá.
Al alcalde lo eligieron por dos: luchar contra la corrupción y organizar las finanzas municipales.
Sí, claro.
El alcalde en esos dos temas, por lo que lo eligieron, lo está haciendo bien. Yo lo apoyo.
Me parece que
lo
está haciendo
bien. En luchar contra la corrupción,
sí, sí, claro,
y en la organización de las cuentas, organizar el presupuesto municipal,
sí, claro,
¿no? Cortó el chorro de la corrupción en la secretaría. La desprivatizó.
Sí, sí, sí.
Volvió públicas las secretarías.
Sí, claro.
Pero en los otros 18 temas hay desgobierno. No hablemos de seguridad y convivencia. Llevamos cuatro secretarios de seguridad
tránsito
y convivencia que no saben del tema.
Sí, 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 sí.
Al garete. No hablemos de movilidad y la dirección de tránsito. No hablemos del espacio público, que de alguna manera se había recuperado.
Sí, claro.
No hablemos de los temas de participación ciudadana. Rodolfo Hernández o la alcaldía convoca un evento con líderes, 400 líderes, van 20 y 19 le dan garrote.
Ave María.
O sea, hoy en día los temas de participación ciudadana,
sí,
de inclusión, están en cero. Entonces, han diseñado de manera comunicativa unos puntos mediáticos y cada semana salen y concentran la atención de los medios y así pasa el tiempo y los temas se olvidan.
Sí, claro.
Entonces, nos propuso que Patricia Yañón, agarró la pelea con Minesa, etcétera. Y lo más diciente es que el alcalde mismo reconoce que no conoce el páramo.
Ajá.
No conoce los temas de minería en el páramo. No conoce Soto Norte y que no ha leído todos los estudios que Minesa ha hecho.
Sí, claro.
Pero pontifica sobre el tema.
Entonces los argentinos le dijeron...
Claro, porque es un tema
que
mediáticamente vende.
Y da audiencia.
Y lo otro es que lo que se le critica al alcalde. Vea, los gobernantes contemporáneos tienen que ser... canalizadores y transformadores positivos de los conflictos.
Sí, claro.
Tienen que ser ejemplo de inclusión. tienen que ser ejemplo de debates razonables, sí, sí, de escuchar todas las propuestas, de tolerancia. Uh-huh. Un gobernante contemporáneo es un mediador, representa a toda la sociedad que lo eligió. Uh-huh. Y Rodolfo ha salido a, primero, a buscar pleitos.
Sí, sí.
Segundo, salió y convirtió a Minesa en su gran enemigo y al que hay que destruir.
Para estar en sintonía con un sector...
Claro, con el ruido mediático que se hace. Y viene a reunirse con los embajadores de los Emiratos Árabes, sí, que claro, supuestamente le iban a comprar la deuda del acueducto. Entonces, es un mar de contradicciones. Entonces, muy poco se entiende. Y no solo con el tema de minería.
Sí, claro.
No solo con el tema de minería. Desde que arrancó Rodolfo, un día putea a los concejales,
sí,
y al otro día sale y se reúne y se abraza y se ríe con ellos.
Sí.
¿Se acuerda un día que dijo que ni una sola foto con los congresistas santandereanos?
Sí, 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 claro.
Es que ni una sola foto.
Ni una.
Y que no les interesaba la gestión de recursos
naturales.
Y ha convocado ya dos reuniones y se ha tomado fotos con ellos. Y bueno,
con los poquitos que van.
La mayoría no van, no sí, le creen. Entonces, es un mar de contradicciones.
Es difícil manejar la personalidad de Rodolfo Hernández, ¿no le parece? Sí,
Rodolfo es un populista de derecha. Populista de derecha.
Sí, claro.
Le vale cero los partidos, dice representar al pueblo y al final desprecia a la gente. Rodolfo es una persona que por su condición de derecha,
sí,
de aristocrática, de su vida de negocios y su posición populista, desprecia a la gente.
Ajá.
El proyecto del norte, de embellecer el norte muy bien,
sí, claro,
de llevar las inversiones, pero en el fondo es una segregación. El norte hay que acabarlo y hay que integrar, en el mejor sentido, integrar los habitantes del norte a toda la ciudad. No hay que llevarles, no hay que embellecer la exclusión, eso se llama segregación.
¿Sí? Ah, bueno. Embellecer la exclusión.
O sea, embellezcamos,
¿es decir, mamá le gallo?
Embellezcamos el norte, hagamos parques muy bonitos, jardines, sí, muy bonitos. Está bien, eso está bien. Yo no creo, sí, que digo eso, me parece positivo. Pero siguen viviendo en el norte y siguen viviendo estigmatizados. Eso se llama segregar.
Ah, ya.
O, me recuerda cuando hablo de esto a un diputado en la Asamblea de Medellín cuando hablaba del Chocó, ¿se acuerda? No me haga repetir usted. Embellezcamos la exclusión, la miseria. Eso se llama segregar.
Sí, 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 claro.
Segregar.
Sí.
Los Cerros Orientales. Mi familia tiene propiedad en los Cerros Orientales, sí, claro, una herencia de mi papá. Los Cerros Orientales tienen bosques primarios. Va a ser un parque peatonal bellísimo, excelente.
Pero eso no va a estar atenta contra...
Ah, bueno, entonces allí va a haber un impacto ambiental. Están convocando ya personas, a periodistas, para que conozcan los Cerros Orientales y el proyecto. ¿Han convocado a la ciudad al debate ambiental que implica los cerros?
Sí.
¿Lo han convocado?
No, nunca.
Rodolfo ha explicado a la saciedad sus propiedades, lo han acusado de todo. ¿Tiene o no propiedades en los Cerros Orientales?
Bueno, usted es que es vecino allá de saber, ¿no? ¿Sí?
Pues, dicen que sí, que tiene hectáreas. Igual, la constructora Puyana tiene muchas tierras en la zona.
Bueno, ¿y usted qué piensa, aprovechando que usted, su familia tiene terrenos allá en los Cerros Orientales, qué piensa de los proyectos de Rodolfo?
A mí me parece bien que es un pulmón de la ciudad,
ajá,
es una fuente de sostenibilidad de la contaminación que nosotros producimos en la meseta, un sí, regulador, claro, todo lo que tú quieras. Sí. Pero afectar esta zona con turismo, porque
turismo,
ir a caminar, es un turismo, digamos, interno.
Sí, sí, sí.
Vea,
pero afecta al medio ambiente. Claro.
Nosotros no tenemos cultura turística, Alfonso. Ajá. Los habitantes de Soto Norte se quejan. Están yendo más o menos 2-3 buses semanales a las lagunas, en la zona de páramo.
Sí.
Y la gente se mete a bañar en pelota, deja las botellas, arranca los frailejones, se emborracha. Sí. Y los habitantes de allá están preocupados porque los que decimos defender el agua,
sí,
nos estamos yendo a turismear arriba a los cerros.
Sí.
Entonces, acondicionar los Cerros Orientales para el turismo interno, eso tiene sus secuelas.
Sí, sí, claro.
¿Tenemos proyectado eso?
Sí.
Yo creo que el alcalde, si es consecuente, debe dar un debate en su momento del tema. Entonces, Rodolfo es contradictorio, es climático e influenciable. Influenciable. Después que salió a arremeter contra Minesa,
sí,
por intermedio del rector de la Universidad Autónoma, buscó a Minesa, sí, para reunirse a los 8 días con Minesa.
Y se reunió con Minesa.
Se reunió con Minesa.
Y ahora entonces...
Usted lo sabe, ¿ves? Porque claro. Y él dice que no sabe, que no conoce el tema, pero sí, pontifica claro. sobre el tema.
Sí, sí.
Que va a contratar un experto, muy bien, que contrate un experto, digamos, independiente.
Ajá.
Y que dé luces, dé razones.
Sí, sí.
Lo mejor que le puede suceder a los temas de Sotonorte, a la minería, al páramo, es que se abra un debate incluyente. Un debate no fanático.
Sí, claro.
Un debate no en función de desinformaciones y posverdades y de movilización de emociones y de mitos políticos. Y de falsos dilemas, nos meten en el dilema del oro y el agua. Claro que preferimos el agua, pero resulta que hay otros dilemas. El dilema del desarrollo y del progreso. O dejamos la riqueza allá,
sí, claro.
¿cierto? Unas riquezas impresionantes que hay... Que así no la, no la exploten empresas legales, la ilegalidad...
La explota.
Y lo está explotando.
Uno va a California, y está contaminando.
Uno ve a California y ve las montañas llenas de huecos.
Sí.
Hay una cosa que se llama el galafardeo, que la gente lo acepta.
Bueno.
Pero es ilegal, no paga impuestos y al soco el mercurio a la quebrada.
Bueno, una cosa. ¿Por qué el santandereano critica... Y critica a Minesa es porque es extranjera, porque viene a llevarse los recursos naturales. ¿Y por qué no critica a Vitaloye, que viene aquí a hacer empresa sí. también, que es una empresa extranjera? ¿A qué se debe eso?
Porque hay banderas, hay reivindicaciones ciudadanas supremamente loables,
sí.
Altruistas, que se le construyen mitos políticos. Entonces, en Colombia, la locomotora minera y la titulación minera la sí. disparó Uribe.
Sí, claro.
Uribe, usted sabe la posición que tiene Uribe en este país, así sí. como es un hombre de muchos apoyos ciudadanos, sí. Hay muchos sectores que lo odian.
Claro.
Lo quieren ver en la cárcel.
Sí.
Y le dicen de todo. Entonces, hubo un momento en que se asoció la disparada de la locomotora minera, la venida de las empresas mineras extranjeras, sí. con Uribe y era que algo que había que criticar. Dos, hay un mito igualmente del inversionista, del imperialismo yanqui,
sí.
que viene de los monos de ojos verdes,
sí, claro.
Que ubican los recursos naturales, abren el hueco,
sí.
dejan el hueco y se llevan nuestros recursos. La UC Camilista LLN,
sí.
Que en el año 84 se fusiona y que la lideraba el padre Manuel Pérez, lanza una campaña, obviamente en el nororiente ha sido el centro del ELN, ojo Colombia, nos están robando el petróleo.
Ajá.
Y ellos, claro, por un lado bombardeaban el tubo,
sí.
generaban impactos ambientales,
sí.
dañaban fuentes de agua y por otro lado extorsionaban a las compañías extranjeras económicamente.
Sí. Ah, ya.
Entonces se ha construido un mito del gringo yanqui que viene y se lleva.
Sí.
La memoria histórica.
Ajá.
Las cosmogonías ¿sí? santandereanas están asociadas a la minería, Alfonso, ¿usted sabía? Ajá,
no sabía, ¿no?
Bucaramanga, yo soy historiador, he sí, leído claro. un poco el tema. Bucaramanga, la historia tradicional nos dijo que fue fundada el 22 de diciembre de 1622. Bucaramanga nunca fue fundada. El primer nombre de Bucaramanga, aparece entre 1622 y 8 y 10 años después aparece asociada a la minería. Pueblo de indios de Bucaramanga y Real de Minas de Bucaramanga.
Sí, sí, sí.
Usted sabe que todavía tenemos un barrio Real de Minas.
Sí, claro, la ciudad.
¿Por qué se llamaba y por qué el nombre Bucaramanga? Porque en Bucaramanga existía un Real de Minas, que sí. era una jurisdicción administrativa de la corona española que sí. controlaba la extracción de rentas minas. Mineras del río del Oro de Girón.
Ajá.
En Bucaramanga vivían los nobles ricos que explotaban el oro en el río del Oro.
Sí.
Y además vivían los indígenas que trajeron de Barichara, de Guane, de todos los resguardos vecinos
los
a
Guanes.
Trabajar, aquí vivían.
Sí, sí.
Entonces, Real de Minas.
Ah.
Dos. Primero que Sotonorte, incluso.
Sí.
Primero que Sotonorte.
Claro.
Dos, la industria petrolera, ¿usted sabe dónde nació? Nació en Santander, en la Sierra Infantas. El año entrante conmemoramos un siglo del primer pozo petrolero que todavía produce, el pozo de la Sierra. Pozo sí. petrolero número uno.
Sí, claro.
La Sierra Infantas. La industria petrolera nació en Colombia.
Ajá.
Nació en Bucaramanga, en Santander. Entonces nosotros tenemos un imaginario. Vivimos de lo minero energético.
Sí.
La crisis de la refinería ha golpeado al área metropolitana impresionantemente.
Claro, eso es cierto.
Porque la economía es un circuito.
Sí.
¿Cierto? Entonces, vivimos de lo minero energético,
sí.
Nuestro imaginario es minero energético, pero a la vez, desde el punto de vista de la mítica política, sí. Y actores políticos nos construyeron un imaginario antiimperialista y ante empresas extranjeras.
¿Ves? Ah, bueno, perfecto. Estamos hablando con Julio Acelas, hablando sobre el análisis. Él es historiador y analista político y sociólogo. Y usted no le gusta que le digan que es sociólogo, ¿no?
No, porque yo no soy sociólogo. Fui profesor de sociología, ¿no? No.
¿Fue profesor de sociología?
En la UCC, sí.
Ah, bueno, entonces sociólogo.
No, yo soy historiador y politólogo.
Bueno, vamos a unos mensajes y regresamos para seguir analizando el impacto de la marcha del próximo 6 de octubre aquí en la ciudad de Bucaramanga. Estas son últimas noticias, fin de semana.